Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, sigues aquí en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Te habla Nieves Ortiz, acompañada de Carmen Martín Tejeda, de Jesús Clemente, de Carlos Honorato y también en la realización técnica de Juanjo Ceballos, en vísperas de darse un chapuzón o lo que le dé la gana porque va a empezar mañana las vacaciones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ah, que estás bailando como todos nosotros, sí, que se nos está viendo por streaming, porque también se nos ve por streaming.
628-091-117.
Ese es nuestro teléfono, 628-091-117, al que tienes que escribirnos, al que nos tienes que mandar notas de voz para contarnos cómo estás, si quieres que hablemos de algún tema, para dedicar canciones, para dar sorpresas a quien te apetezca. ¿Por qué ponemos un twist? Bueno, pues porque fíjate que tal día como hoy, del año 1960, este género de bailar, este género musical, el twist, se hizo popular después de que Chubby Checker lo bailase mientras estaba cantando la canción del mismo nombre en el programa de televisión estadounidense American Bandstand. Vamos, en definitiva, que se popularizó desde ese día, que era un 6 de agosto de 1960. Oye, Ceballos, que dice Javi que disfrutes, Ceballos, pero con prudencia. Javier de Valdemoro. Está deseando quitarse la mascarilla, aislado del mundo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mira qué tema nos manda, por cierto, Ricardo, otro oyente que utiliza el 628-091-117 para acordarse, y es cierto, llevas toda la razón, Ricardo, de los empleados de los servicios funerarios. Ellos tampoco pararon durante la pandemia, ellos también estuvieron ahí, aunque no fuera en primera línea, más bien en los últimos momentos de muchas personas, pero ningún medio de comunicación los menciona, ningún teatro ni artista los invita a sus espectáculos, hagamos un poco de justicia informativa. Es cierto que, bueno, en alguna ocasión hemos hablado nosotros, sí, aquí en el programa con el sector, nos contaron lo durísimo que había sido especialmente en los momentos más crudos de esta pandemia. Y bueno, no está de más hacer una mención a todos estos trabajadores que lo han pasado muy mal también psicológicamente. Así que Ricardo Lázaro, desde Hortaleza, muchísimas gracias por acordarte de ellos, por compartirlo con nosotros aquí en Onda Madrid. Pues aquí la verdad es que hay mucha gente que ha sido fundamental en esta pandemia y todos tenemos que tenerles presentes. Vamos a hablar ahora de una historia sorprendente, que es la del invitado al que vamos a saludar, de Juan Llorca. Y es que tras dejarse literalmente la piel y los ahorros en su propio restaurante, bueno, pues hubo un momento en el que decidió dar un giro total a su vida, y él, aunque sigue cocinando desde luego, pero con un público que no sé si será más o menos agradecido, pero es el público infantil. Es el jefe de cocina del Valencia Montessori School, es el chef de los niños al que ya voy a saludar. Juan Llorca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Claro, estábamos hablando hoy precisamente de los colegios, no sé si en septiembre cómo estará todo, ¿verdad? Esto es una incertidumbre. Tú que estás con los niños, supongo que habrá mucha curiosidad y sobre todo mucha inquietud al respecto, Juan.
Sí, totalmente. Al final, cada día o cada semana, 15 días recibimos directrices nuevas, no hay nada claro aún en el que puedas decir, bueno, hemos estipulado ya algo que sí o sí hay que cumplir. Sí sabemos más o menos hacia dónde tirar, pero aún hay mucha incertidumbre, que tenemos que ver qué pasa luego cuando llegue septiembre y cómo lo enfocamos y cómo qué podemos hacer con todo esto.
Claro. Bueno, decía yo que hubo un momento en tu vida, ¿verdad?, que dio un giro, porque de pronto decides que quieres dedicarte, pues eso, a otro público, que es el de los niños, porque estás trabajando en ese colegio.
Correcto.
Sí, ¿cómo fue? Bueno, ¿cómo fue?
Bueno, al final yo tenía el restaurante y hubo un momento en el que sí, el restaurante estaba enfocado en una versión muy saludable y enfocado a poder generar un estilo de vida diferente a la hora de comer, pero creo que si queremos de verdad generar buenos hábitos, crear una buena alimentación de base, que tengamos unas costumbres diferentes a la hora de comer y cambiar viejas costumbres, tenemos que empezar desde bien pequeñitos. Entonces, al final dije, bueno, si quiero hacer algo importante de verdad, o al menos lo que yo siento, tienen que ir con los peques, que son directamente los que ellos son el agente de cambio ahora y el agente de cambio en el futuro.
Y de hecho eso también lo recoges en parte en ese libro que tienes, ¿no? En el Sin dientes y abocados.
Sí, ese fue el primer libro que sacamos, donde estaba enfocado a los más peques de la casa, hasta el primer añito de edad, más o menos, a todas las familias que quieren llevar a empezar con la alimentación complementaria, y luego ya sacamos un segundo libro que se enfoca de todos, donde englobamos ya hasta los 12 años todo lo que es la nutrición infantil, recetas, etcétera, para mejorar lo que es el día a día de la alimentación de los niños.
¿Podrías decir por tu experiencia, Juan, que los niños españoles en general, claro, luego hay circunstancias particulares, comen bien o hay hábitos que se deberían cambiar? Qué difícil.
A ver, yo creo que los responsables no son los niños. Entonces, partiendo de que la responsabilidad no puede recaer en ellos porque ellos no lo son, aún tenemos en España un problema muy grande, que es la obesidad y el sobrepeso infantil, donde siendo uno de los primeros países de Europa en sobrepeso y obesidad, tenemos algo estamos haciendo mal. Entonces, yo no creo que los niños sean los que comen mal o bien, sino que los niños reciben un tipo de educación que ellos al final, o un tipo de forma de entender la alimentación de sus familias y sus casas, junto con publicidad, etcétera, y todos los factores externos, que hace que, digamos, la situación que tenemos. Entonces, sí habría que intentar, o tenemos que darnos cuenta de que eso hay que mejorarlo y cambiarlo.
Estoy interesada en que me cuentes, porque dentro de tu experiencia, ¿no?, como profesional, llevas 20 años, más de 20 años de profesión, y ahora muy volcado con la nutrición infantil. Eso del sello Slow Food, el primer comedor escolar que tiene este sello, cuéntanos.
Sí, al final, hace en 2014, 2015, si no recuerdo mal, fue cuando planteamos el decir, oye, nosotros cumplimos como un sello, como un comedor escolar donde trabajamos mucho el producto de proximidad, todo es proximidad, todo es local, todo es producto de temporada, entonces trabajamos con productores locales en todos los ámbitos de cada uno de los ingredientes que gastamos. Entonces contactamos con Slow Food a nivel nacional e internacional y dijimos, oye, ¿por qué no podemos ser un cole con un chef kilómetro cero y un sello Slow Food? No se planteaba en España eso, hay restaurantes, sabemos que hay desde hace muchísimos años, pero no se planteaba. Entonces dijeron, bueno, pues es que es algo nuevo. Bueno, pues, bueno, está bien que sea nuevo, ¿no? Hay que evolucionar y, no sé, tener cosas nuevas. Y ahí nos concedieron, pues bueno, el reconocimiento. No el reconocimiento, al final, el darle valor a la necesidad y lo importante que es el consumir ese tipo de productos.
Hay una cuestión que seguramente los padres, madres, abuelos, ¿no?, que muchas veces se quedan con sus nietos, tienen dudas en relación a algo que me gustaría que por tu experiencia también nos contaras, y es si a los pequeñitos, que de hecho esto también se refleja, ¿no?, en ese libro que tienes, el primero, el de Sin dientes y abocados, se les puede ir introduciendo, como defiendes, ¿no?, a partir de una edad, los alimentos sólidos, porque con esto hay mucho temor, Juan.
Sí, a ver, hay A ver, existe el temor al atragantamiento, al ahogo, pero tenemos que entender dos cosas. Primero, el dar un alimento en sólido desde los 6 meses de edad, que es cuando los peques ya pueden introducirse. A ver, igual hay ciertas variables, 6 meses, 6 meses y medio, nunca hay que centrar justo en un momento idóneo, pero sí a los 6 meses, cuando los organismos oficiales recomiendan la introducción de la alimentación complementaria, que al final eso es complementar la lactancia materna, no leche de fórmula.
Sí.
Entonces, cuando introducimos esos alimentos sólidos, estamos mejorando muchísimos factores, no solo el hecho de que coman sólido, que entiendo el miedo, pero también hay que ver los beneficios. Y entendiendo ese miedo, hay que lo que la bibliografía recoge a día de hoy, es que no hay ningún estudio que avale que dar triturados o dar papillas favorezca el que haya menos atragantamientos o menos ahogos. Entonces, si no hay ningún estudio que avale que una cosa sea mejor que la otra, mi punto de vista es, bueno, entiendo tu miedo, si tienes ese miedo, entonces fórmate o intenta dar simplemente un curso de primeros auxilios para quitarte un poquito de ese temor, confía en la autogestión que tienen los niños desde bien pequeñitos e introduce el sólido en su dieta, porque le estamos dando un montón de beneficios que con papillas, para mi gusto, no estamos consiguiendo.
¿Y cómo lo pueden hacer? Quiero decir, en lugar de una papilla de frutas, le van dando, pues eso, entiendo, trocitos y aplicar un poquito la coherencia, ¿no?
Claro, o sea, podemos ver, por ejemplo, tú si en lugar de coger un plátano y hacerlo, al final una papilla lo que tienes es que tú das una cantidad de determinada alimento que no sabemos si el niño quiere tanta cantidad como tú le estás ofreciendo, y le estás dando un sabor muy plano, de tanto de verdura como de carne o de frutas, me da igual, un sabor plano donde el peque no reconoce qué está comiendo realmente, ni reconoce la diferencia entre un sabor de un plátano, el sabor de una manzana asada o el sabor de, no sé, un trozo de sandía. No reconoce sabores, ni texturas, ni olores, ni colores, ni formas. Entonces, con la papilla al final estamos consiguiendo ¿qué? Porque al final nadie quiere que los peques crezcan y acaben comiendo papillas. O sea,
claro.
Todos queremos que acaben comiendo sólidos, ¿no? El ser humano vive a base de sólidos, te puedes comer una crema, etcétera, pero tienes que masticar y tienes que ayudar a tus peques a que la parte motriz, la parte del masticado, todo eso evolucione lo mejor posible. Lo que pasa es que nos encontramos luego en consulta muchísimas familias que con 2, 3, 4 añitos, peques que, oye, es que no hay manera de que mi hijo coma nada sólido, ¿qué puedo hacer?
Claro,
ahí, el problema está que se ha hecho antes, ¿no? Ahí sí se pueden hacer cosas, pero ya hay que acudir a un logopeda, hay que acudir a un nutricionista infantil, pero ya profesionales que te puedan ayudar a cómo reenfocar eso, pero hay que empezar desde pequeñitos ya a cambiar esas formas de hacer las cosas.
Y luego
hay que quitarse el miedo y confiar en ellos.
En España también, Juan, tenemos, pues no sé si esa tara, porque yo no lo califico así, porque luego tampoco es bueno decir qué hermoso está este niño, ¿no? Hablamos en términos saludables esto que... Sí. Ahora a lo mejor se va perdiendo, pero que durante muchísimos años, sobre todo los abuelos, ¿no?, que quieren ver a los niños gordetes.
Correcto, totalmente. Eso ha sido algo que, bueno, yo supongo que vendrá por costumbre, cultura, anteriormente, falta pasar hambre, ¿no? Todo al final deja una huella en un país, en unas generaciones. Y sí, el que un niño esté más regordito o más rechoncho no implica más salud. Al igual que un niño que esté muy delgado tampoco implica más salud. No podemos juzgar a nadie por su aspecto físico. O sea, primero, eso tenemos que tenerlo claro. No podemos, ni adultos ni niños. El aspecto físico de cada persona no conlleva lo que esa persona está viviendo o realmente lo que está haciendo con su vida.
Claro.
Podemos tener una ligera idea, pero eso es una ligera, tan remota idea que no tenemos ni por qué juzgarlo. Pues un niño con sobrepeso o un poquito regordete no implica sí o sí que coma mal, al igual que un niño muy delgado implica que coma bien. Tal igual que un niño delgado no implica que pueda comer de todo, porque como es delgado y lo pierde enseguida porque quema mucho, tampoco. La cuestión es cuidar la alimentación, tengamos la edad que tengamos, tengamos el cuerpo que tengamos y estemos como estemos. Entonces hay que cuidar la alimentación desde bien pequeños y cambiar ese concepto.
¿Hay algún plato estrella que tengas en el cole?
Buena pregunta, ¿eh? Mira, hay dos... plato estrella, sí, yo te diría que las lentejas son el plato que es formidable. O sea, formidable, ¿no? Yo es alucinante la cantidad de lentejas que puedo llegar a comer. Pero creo que las legumbres, ¿no? Es verdad, las lentejas... Imagínate, ¿no? Tú cocinas para X personas y tú sabes ya una cantidad fija que vas a cocinar. Pues sabes que si comen 10, comes, no sé, 500 gramos de lenteja. Pues yo no sé, yo calculo para todos los que cocino la misma cantidad y siempre me falta. Digo, vamos a ver, yo voy añadiendo kilos y gramos, pero somos las mismas bocas. ¿Cómo puedes saber cómo vamos más, no?
Deben pues estar riquísimas.
No, estamos, sí. Bueno, yo no sé, a ver, supongo que buenas para mí están. Obviamente igual a la gente que cocina igual de bien o mejor incluso. Pero la legumbre y el pescado son los platos. Cuando hay legumbre y pescado, sobre todo lenteja y pescado, es maravilloso. Entonces, cuando me dicen, Juan, es que los peques no comen, no les gusta la lenteja, no les gusta el garbanzo, no les gusta el pescado. Y digo, yo no lo entiendo. Porque ya, ya. Es que a mí se me van los cortes con el pescado, no me llegan.
Pues porque, claro, luego esa es otra, que una cosa es lo que se come en el cole y también por, no sé si será por la empatía, ¿no? El efecto dominó este de ver a los otros niños y que te lo tienes que comer. Y otra ya es cuando los niños hacen los remolones en casa, que esta es una batalla a veces que es difícil de lidiar, ¿eh? Yo no sé si es mejor decir, mira, esto es lo que hay, como las lentejas, las comes o las dejas, pero que sepas que no te voy a poner otra cosa, ¿no? Porque muchas veces los niños se hacen los fuertes en casa y los padres con esto tienen batallas duritas, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Al final, la parte emocional en casa, en el colegio, es mucho, quizás es un poquito más sencillo porque el grupo hace el común, hace mucha fuerza, ¿no? Y si un grupo come muy bien, el peque igual lo come tan bien, se adapta rápido. Al igual que si uno hay un grupo donde uno dice, no me gusta nada, el resto se une también, ¿eh? No te creas que es positivo. Pero sí que es verdad que en casa, pues bueno, tienen la batalla un poquito más ganada. Emocionalmente hay una carga emocional muy grande entre padres y madres e hijos, ¿no? O hijas. Y si tu hijo o tu hija te dice no quiero, no quiero, no quiero, y tú tienes la, es que se va sin comer, no puedo estar sin comer, al final acabas inconscientemente y sin querer, y con toda la buena fe del mundo, haciéndoles algo para que coman, ¿no? Y ahí, por ahí no vamos bien, porque al final contra más hacemos eso, y además lo que le damos para comer es sí o sí algo que sabemos que le gusta, él sabe y ellos saben que si tú te digo no a esto, voy a recibir algo que me gusta mucho más.
Claro.
Entonces al final se va haciendo cada vez más grande como una bola y es muy complejo. Aquí la única solución que podríamos tener, más o menos así sencillita, es primero que no forcemos nunca a los niños a comer. Si no quieren comer, no comen. Si lo quieren probar, hoy están bien probarlo. Y si no te gusta, te lo dejas. Darles esa libertad y tener el ejemplo a su lado. Por eso es tan importante comer en familia. Porque si te ven comer a ti, ven comer a la madre, al padre, pues bueno, si ellos lo comen, tú vas a tener sí o sí, vas a confiar en que lo que estás comiendo es saludable y es bueno para tu organismo. Cuando es muy chiquitín, tú vas a tener un bebé de 6-7 meses, que no ha probado en su día una fresa, y le pone una fresa delante, y dice, ¿esto qué es?
Claro.
¿Yo por qué me tengo que comer esto? Pero ¿a quién veo a alguien que se lo coma? No, ¿yo por qué me tengo que comer yo? Pero en cambio, si ve a la madre y al padre comérselo, pues bueno, eso le da una cierta tranquilidad. Inconscientemente, no estamos haciendo eso de una forma consciente, pero estamos generando esa tranquilidad con ellos. Por eso es importantísimo comer en familia.
Oye, Juan, ¿y ahora en qué andas? Además, porque tú no paras, estás siempre pensando, creando, escribiendo.
No sé, ando entre cuando cogeré vacaciones.
¿Todavía no te vas de vacaciones? ¿Te queda unos días o qué?
Sí, unos días, sí. Ahora mismo pues estamos creando un par de cosas que nacerán, bueno, una cosa que saldrá en septiembre relacionada con el Real Winning, que va a ser, creo, como una pequeñita revolución, como hubo con el primer libro que sacamos, ¿no? Al final es uno de los libros más vendidos en esto. Y luego estamos ya terminando y dándole forma, mi compañera Melissa y yo, al tercer libro, que va enfocado a un público donde no hay en el mercado ese público, y creo que es un público que es súper importante en la educación de los peques también, que son los abuelos y las abuelas. Entonces con ese tercer libro destinado a ellos para que comprendan lo importante que es su figura en la educación de los peques y cómo podemos hacer que tengan ciertas nociones de que también tienen que cuidar su alimentación.
Pues con esos consejos que vais a incluir en ese libro, hay que quedarse, sobre todo en el momento en el que salga, todos los padres y madres, a regalárselo a los abuelos, ¿eh? Porque,
correcto.
Claro, es lo que hay que hacer. Que a veces también se generan ahí unos conflictos familiares respecto a la educación, respecto a la forma de comer. Que no pasa nada, hija, pero eso de que los abuelos están para malcriarlo, bueno, vamos a ver.
Claro, hasta cierto punto, claro. Que también, ¿no? Que sí, pero... pero ¿por qué no vamos a malcriarlos de una forma más consciente? Y eso no quiere decir que no vayas a hacer el plato que a ti te gusta como abuelo, como abuela de toda la vida, o le vayas a dar unas galletas de chocolate, eso no implica eso. Pero, bueno, vamos a intentar que cambien un poco los conceptos y que también veamos que, sobre todo, es resaltar y que ellos sientan que vean la figura importante que son dentro de la educación. A nivel emocional, a nivel de cuidados, a nivel de la relación que tienes con tus abuelos en el futuro, cómo lo recuerdas, o sea, todo eso, que vean y se sientan como que vean la importancia que tienen y además lo acompañen de la alimentación, porque la cantidad de preguntas que yo recibo y de decir, Juan, ¿qué hago para decirle a mi suegra o qué hago para decirle a mi padre que por favor coman como mi hijo, como yo le quiero que coma, que lo alimenten mejor? Y yo, chica, pues hablar con él. Ya, pero es que no lo entiende. Pues, Entonces,
claro, sí, la comunicación es básica. Y esto de tener la tele encendida mientras se come fuera, hay que hablar,
no.
Hay que darle importancia cuando uno está, ¿verdad?, sentado en una mesa. Así que esto ya que vaya pues como una costumbre normal en todas las casas. Por cierto, Juan Llorca, que enhorabuena porque sí. Además te han mencionado, te han dado un prestigioso premio, ¿no? Una mención especial en ese Basque Culinary World Prize este año. Sí. Así que, pues eso, que queríamos felicitarte también.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno,
porque eres el único chef, ¿no?, español que te has colado aquí.
Sí, somos 10 a nivel mundial y el único chef español, bueno, el que ganó, obviamente, por todo lo que hizo, que es para mí es un referente en todo esto, que es... ¿cómo se llama este chef? Que no me acuerdo. ¿Cómo se llama?
Luego lo ponemos
ahí. No me acuerdo cómo se llama el chef.
Que hay que comer para la memoria, a ver si te vas acordando.
Este chico, este hombre español, que es un chef que está en Nueva York, Estados Unidos.
Sí.
No me acuerdo ahora cómo se llama, por favor, no me acuerdo.
Bueno, lo voy buscando.
Estoy de acuerdo. Entonces, él, obviamente, que fue el que ganó como todo lo que hizo de la pandemia y todo lo que ayudó a nivel mundial y ayuda siempre con todas sus organizaciones. Pero bueno, dentro de esas menciones a nivel mundial, estar como único chef español es de agradecer. Al final, es mi trabajo y los esfuerzos que haces, que ves que dicen, bueno, pues mira, tiene un sentido.
Ay, José Andrés, perdona.
José Andrés, correcto, disculpa.
Sabía de quién hablabas porque además, bueno, es que... está allí también, es uno de los grandes abanderados de la cocina española, allí.
Totalmente, totalmente. Ya no solo eso, y en ONGs que tiene, y como yo, o sea, hace muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, al final es que te das cuenta que tu trabajo al final tiene un sentido y estás aportando algo a la sociedad, que es lo que me interesa, aportar algo interesante a la sociedad, y si puedo ayudar en algo, pues yo soy feliz con eso.
Pues seguro que sí, Juan Llorca, único chef español, como decimos, entre esas 10 menciones especiales de este prestigiosísimo premio culinario, en el que, bueno, pues está José Andrés, que es otro de los grandes maestros, pero que es importantísima, la alimentación, la nutrición, desde abajo, desde los niños, que es de lo que también estábamos hablando con Juan, al que le mando un beso enorme, y que te deseo que pases unas estupendas vacaciones, y las coja lo antes posible, porque viendo cómo está todo,
sí.
Juan...
Nada, me quedan unos días y un poquito de relax, solo un poquito, que dentro de poco ya empezamos en el cole otra vez y volvemos a la rutina, ¿no? Un poquito de relax,
hay que desconectar. Un abrazo, Juan, muchas gracias.
Nada, gracias por todo y tengáis un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Nuestro WhatsApp,
628-091-117. Llegamos ya a las 11:30 de la mañana con los Beatles. Y este Help, que tal día como hoy, este 6 de agosto, pero del año 1965, lanzaba este grupo mítico. Pidiendo ayuda y ayuda, bueno, ayuda no es que os pidamos, pero es que sí os pedimos que estéis ahí siempre. 628-091-117, este es nuestro número de WhatsApp. Por cierto, que felicitamos desde aquí a Justo y Pastor, hoy es su santoral, además de a Salvador y a Claudia.
628-091-117.
Si tenéis alguno de estos nombres cerca, alguien familiar, Justo, Pastor, Salvador o Claudia, pues ahora, hacer lo propio.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Pues venga, a moverse, claro que sí, en este verano. A ver, a moverse, no nos volvamos locos ahora con el calorcito que hace, ¿eh? Hay que moverse con cabeza en los sitios donde se pueda hacer deporte, ejercicio físico y con agua, siempre hidratados. Y vamos a hablar de la relación que hay entre la actividad física y algo que no nos quitamos, ¿no? La mascarilla. Ha sido un debate este, ¿eh? El de la mascarilla, sobre todo cuando empezaban las fases, que la gente se concentraba mucho por las horas y pasaban los deportistas, pues unos en las bicis, otros corriendo, y la gente decía, es que no llevan mascarilla. Bueno, pues hay un estudio español que revela que usar mascarilla para realizar actividad física es seguro porque apenas altera la frecuencia cardíaca o la saturación. Y de esto precisamente es de lo que vamos a hablar ahora con Tony Montoyavieco, que es doctor en ciencias de la actividad física. Tony, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es que esto de hablar de deporte y mascarilla tiene que ir unido ahora, claro, porque es obligatorio y precisamente vosotros habéis hecho un estudio, ¿no?, al respecto.
Sí, bueno, nos pidieron una marca deportiva vinculada a las carreras, pues que estaba desarrollando un producto, una mascarilla propia, uh-huh. Y querían un poco para potenciar su producto, pues hacer un testarlo un poco para ver si realmente en qué medida afectaba al rendimiento.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que habéis descubierto con este estudio, Tony?
Bueno, lo que hicimos fue utilizar un grupo de deportistas de diferentes niveles y someterlos a dos protocolos en un tapiz rodante.
¿Sí?
En el cual comparábamos diferentes variables, como bien has dicho en la introducción, de frecuencia cardíaca, saturación parcial de oxígeno, esfuerzo percibido, con y sin uso de mascarilla, para ver realmente en qué medida habían diferencias o no.
¿De qué manera afectaba, no? ¿Podría afectar al sí. rendimiento deportivo?
Sí.
¿Y qué descubristeis?
Bueno, a las intensidades que se llevó a cabo el protocolo y con la duración del mismo, ¿vale?, no se detectaron diferencias significativas en estos parámetros.
Uh-huh.
Por lo tanto, ya te digo, para esas intensidades que siempre fueron por debajo del umbral anaeróbico o segundo umbral ventilatorio, por llamarlo más científicamente correcto, ahí en la duración de esfuerzo que hicieron en nuestros test, no se observaron diferencias.
Vamos, que llevar la mascarilla no impide ni perjudica el rendimiento físico, deportivo, para nada.
Claro, es más una percepción de esfuerzo, o sea, una percepción, perdón, de subjetiva de cada persona y de cada deportista, que también son personas, de que evidentemente pues no es algo agradable de llevar.
Claro.
Pero a nivel de rendimiento, en este producto que desarrolló esta marca valenciana de 42K Running, pues no se observaron diferencias significativas en estos parámetros, ya te digo.
De todas formas, sí que es verdad que el subconsciente, ¿no?, a veces, bueno, o porque es incómoda la mascarilla, porque nos da calor, puede llevarnos a pensar que nuestro rendimiento es menor, pero que realmente y científicamente, como habéis demostrado, pues que no es así.
Claro.
Es una cuestión más mental, ¿no?
Sí, efectivamente. Para intensidades, llamémosle bajas, pues y una duración relativamente no muy larga, pues el uso de la mascarilla no afecta. Faltaría comprobar qué pasaría pues con esto, ¿no? Si alargamos más el esfuerzo, aunque sea la misma intensidad, si hacemos esfuerzos más intensos, son líneas de este ensayo que hemos hecho que se quedan un poco pendientes o futuras líneas de investigación.
Ya. Lo que está claro es que de las personas que participaron en esta prueba había, bueno, una representación no solamente de gente que tenga que sean atletas profesionales, sino a lo mejor
sí,
deportistas que no son tan de élite, ¿no?
Exacto. Si cogemos, por ejemplo, la referencia en una prueba de 10 kilómetros, pues teníamos deportistas desde capaces de correr en 31 minutos o 32, que es no diré élite nacional, pero un escaloncito por debajo, y hasta corredores de una hora, que es el grosso de gente que nos podemos encontrar en las carreras populares.
Bueno, pues queda claro, y por eso queríamos traer aquí a Onda Madrid este dato, ¿no?, del estudio que habéis realizado. Toni Montoya Vieco, doctor en Ciencias de la Actividad Física, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer deporte, pues eso, como se debe, con mascarilla.
Exacto, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A tener nuestra hora, dos horas de poder reírnos un poco, de aunque estemos aquí. A la hora de que componemos una canción,
esto que estamos escuchando es un vídeo relacionado con las personas que no tienen hogar.
La componemos para dejar el problema que tenemos colgado en la puerta de raíz.
La música es, ante todo, es un vínculo, es algo que nos
una canción que han compuesto Fábrica de Canciones.
No necesita, la música no necesita ni lenguaje, ni idioma, ni raza, ni nada. Y la música es verdad que une al que está arriba con el que está abajo.
Yo pienso que esto es responsabilidad de todos, no solamente de nosotros mismos, como personas que estamos sin hogar, sin techo, sino que también es de toda la sociedad.
Una de las experiencias más profundas y hermosas que yo haya podido vivir hasta ahora.
Y a mí me ha aportado el taller muchísimo, porque ¿con quién me junto en el taller?
Por no conocer la verdadera realidad de la situación de las personas sin techo, sin hogar, puedes juzgar, ¿sabes?
No solamente porque dejen de mirar mal, sino porque miren, porque por dejar de ser invisibles.
Y precisamente nosotros queremos mirarles, que no sean invisibles. Es lo que también defienden desde las organizaciones solidarias para el desarrollo y Acción en Red, que han llevado a cabo un recuento de personas en situación de calle aquí, en nuestra ciudad, en Madrid, con el objetivo de conocer el estado y las necesidades del colectivo, especialmente tras el confinamiento. Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es no solamente verles, sino ponerles voz. Gracias a Jesús Clemente, que ha ido a la presentación del mapa del sinhogarismo en Madrid. Jesús, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo desde la sede de Solidarios para el Desarrollo. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque han confeccionado lo que llaman un mapa del sinhogarismo en la capital. Ha habido tendencias durante la pandemia, también hay otra tendencia diferente en cuanto a la movilidad de las personas en situación de calle en la, no vamos a decir pospandemia, pero sí posconfinamiento, porque ya sabéis que han cerrado los recursos de emergencia que se habilitaron y que dieron cobijo a estas personas de manera temporal, y ahora nos encontramos con que estas personas desafortunadamente se han movido de esos recursos y además se han movido del centro, que era el que tradicionalmente registraba este sinhogarismo. Para ahondar en las conclusiones del estudio y sobre todo, muy importante, Nieves, en las causas del estudio, en las causas del sinhogarismo, en cómo puede una persona llegar a la situación extrema de vulnerabilidad, que es no tener hogar, tenemos a Jesús Andín, responsable del programa de atención a personas sin hogar en Solidarios para el Desarrollo. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decíamos, es la situación más extrema a la que una persona puede llegar, el verse sin un hogar.
Claro, normalmente cuando hablamos de personas sin hogar hablamos de como si fueran un colectivo. No son un colectivo, son todas las formas de vulnerabilidad en su grado extremo. Es decir, pensamos en personas con discapacidad, con adicciones, con enfermedad mental, mujeres, todas las situaciones que ponen a una persona en una situación vulnerable, llegadas a su grado extremo, es lo que convierte en una persona sin hogar. Y esto es importante entenderlo, porque solucionar el problema de las personas sin hogar no pasa por más recursos para personas sin hogar, pasa por prevenir. Es decir, por evitar esas situaciones de vulnerabilidad. Si no, lo que tendremos es menos personas en la calle, pero haciendo uso de los recursos para personas sin hogar, con lo cual técnicamente sin hogar siguen. Lo que pasa es que ya no están en la calle.
Pues vamos con las conclusiones de esta acción que habéis hecho. Recordemos, Nieves, han tenido a 70 voluntarios, también tenemos a uno de los voluntarios aquí, han tenido a 70 voluntarios en, yo diría, más de 15 distritos, Jesús, ahora me corriges, pero he contado unos 15 distritos, pues estudiando, recontando esas personas que están sufriendo pues esta situación de calle. ¿Cuál es la primera conclusión que os ha llamado mucho la atención, que es este movimiento del centro hacia afuera, ¿no?
Claro, lo primero que te llama la atención es que históricamente la mayor concentración de personas sin hogar, en un porcentaje del 40% de media, durante todos los recuentos que hemos hecho con el ayuntamiento, que era una iniciativa que se viene haciendo desde hace ya muchos años, te daban como, pues eso, en torno a por encima del 40% de las personas sin hogar en Madrid en situación de calle estaban en el distrito centro. Ahora ya no es así. De hecho, hay sitios donde ya no hay personas sin hogar en la zona de Plaza Mayor. ya no hay personas sin hogar, cuando ahí había, te podías encontrar 40, 50, 60 personas, ya no están. Y esas personas no desaparecen, esas personas lo que han hecho ha sido moverse a los distritos de alrededor. Es decir, no se ha solucionado el problema, es que ahora aparece ese porcentaje compensado con el distrito de Moncloa, con el distrito de Chamberí, con el distrito de Arganzuela, y en distritos donde tradicionalmente no había nadie, como puede ser Usera o Carabanchel, hay más gente. Luego también es importante señalar que nosotros hemos circunscrito el recuento al interior del anillo del M40 también por poderlo hacer, porque lo hicimos en una época en la que estamos teletrabajando, hay que coordinar a los voluntarios, es decir, es mejor hacer lo que puedas bien, pero tenemos constancia de que en distritos que no hemos cubierto, como puede ser Barajas o puede ser Villaverde, también hay personas sin hogar, con lo cual el dato que tenemos es el dato de los distritos que hemos podido cubrir, que es el anillo interior del M40, pero nos consta que hay más gente todavía fuera. Y esto es importante en un segundo sentido, y es que nos han salido más de 400 personas cuando el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado prácticamente entre la prórroga de la campaña de frío y los dispositivos de emergencia y las plazas de emergencia, pues casi 1,000 plazas de alojamiento, y los recuentos anteriores nos daban 700 personas en situación de calle, lo cual implica que, cierto es que para cuando hacemos el recuento el dispositivo de IFEMA ya se ha cerrado, pero son 150 plazas y nos salen 400 y pico personas en calle, 420 y tantas.
¿Y qué puede significar esto? Que han venido no solo de la capital, sino de otras zonas de la región.
Nuestra intuición es que sí. Nuestra intuición es que en Madrid, incluso durante el confinamiento, nosotros teníamos constancia de que había gente en calle, seguíamos viendo gente en calle, y luego hay gente con la que tenemos relación desde hace muchísimos años y relación telefónica, y sabíamos que había gente en calle. Pero tenemos la sensación de que cuando empieza el confinamiento, el Ayuntamiento de Madrid responde. Podemos tener críticas sobre la manera en la que responde, pero el Ayuntamiento de Madrid responde. La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos periféricos, bueno, igual no responden con el mismo compromiso o la misma intensidad. Y eso hace que, te hablo de sensaciones, ya te digo, porque no hemos visto la movilidad de las personas, pero es una intuición que por los datos parece que se confirma. En Madrid, a la capital viene gente que habitualmente no está en la capital.
Jesús, qué complicado tiene que ser, estoy pensando, que el confinamiento, que ha supuesto pues un varapalo para todo el mundo en muchos ámbitos, vamos a decir el social, pero también salud y muchos más campos, casi ha sido abrazado por mucha gente sin hogar que ha visto cómo florecían recursos o por lo menos se abrían más centros para poder acogerles. Y claro, se termina el confinamiento y se les termina a ellos ese techo temporal.
Y sobre todo, a mí me parece muy interesante porque creo que en el futuro deberíamos tener mucho más cuidado cuando decimos que la gente que está en la calle lo está porque quiere, porque no quiere ir a los recursos. Eso, ahora mismo, tenemos una prueba empírica de que no es cierto. Es decir, antes incluso de que se abra IFEMA, ya la gente acude para no estar en la calle, para confinarse. Y los recursos que se han abierto, los recursos de emergencia, se han llenado todos. Es decir, no podemos decir, en cuanto han tenido la oportunidad, han acudido. Y además, y esto también quiero decirlo, durante el confinamiento han tenido un comportamiento ejemplar del que no se ha hablado y que creo que es importante reconocer. Creo que es muy importante reconocer el trabajo que han hecho los trabajadores, los trabajadores sociales, la gente que está en los recursos de personas sin hogar, que no han recibido aplausos, que no han tenido ese reconocimiento público, pero que se han dejado la piel, y me consta porque trabajo con ellos. Y creo que se merece también un reconocimiento el comportamiento de las propias personas sin hogar, porque su situación de confinamiento ha sido extremadamente dura, y especialmente dura. No es igual estar en tu casa con tu familia encerrado sin poder salir, que ya es bastante duro, como estar en un espacio compartido con un montón de desconocidos donde la intimidad, pues bueno, ya es laxa, donde nadie te va a llamar para preguntarte qué tal estás, cómo te encuentras, ningún familiar, no vas a tener esa relación, donde estás completamente solo. Y pasas ahí 24 horas al día. O sea, su situación, y además con los problemas asociados que tienen a veces las personas sin hogar, o sea, el temas de consumos, es especialmente difícil para ellos ese confinamiento, y aún así, en cuanto se abrieron los recursos se llenaron y se han comportado, ya te digo, de manera ejemplar.
Pues ya lo ves, Nieves, de manera ejemplar se han comportado estas personas que han acudido a los recursos, pero decía también Jesús, reconocimiento para las personas que han trabajado con ellos, con esas personas en situación de calle y les han ayudado. Así que nuestro reconocimiento vaya por delante. Lori Gerson, buenos días.
Buenos días.
Queríamos preguntarte, eres una de las participantes en el programa de atención a las personas sin hogar, una de las personas de los 70 voluntarios que han ido haciendo el recuento. Más allá de las cifras del recuento, ya nos ha dicho 500.000 de personas, pero seguramente luego más que han venido de otras zonas de la región. Tú no has visto números, Lori, tú no has visto porcentajes, tú has visto personas.
Sí, eso es así. El caso es que el recuento es una cosa que es distinto que eso de salir una vez por semana para ir a la calle a hablar con la gente. El recuento, lo que me llamó la atención muchísimo, porque Jesús ha hablado de la Plaza Mayor y esa es mi ruta. Y claro, no ver a nadie allí después de haber ido los lunes durante bastante tiempo y ver, como ha dicho, 40, 50 personas. No había nadie. Y claro, piensas, ¿y dónde han ido? Porque claro, la gente no desaparece sencillamente porque son inconvenientes y no queremos verles. Tienen que ir a algún sitio. Me ha llamado la atención también pequeños campamentos en otros sitios, que claro, también he pensado, pero están aquí porque claro, es un hotel que está cerrado o es una tienda que está cerrada. Pero ¿a dónde van a ir? En algún momento, porque lo que pasa es que les echen. Es así. Así que eso sí me ha llamado la atención bastante.
¿Cuántas personas en una jornada has podido contar sin hogar en un día, por ejemplo, o en dos, o en los 8 días que ha durado la acción, si no me equivoco, durante 2 semanas? ¿Cuántas personas contaste tú?
Tengo que pensar porque salí 2 días... Y fui a la zona del centro de Plaza Mayor y creo que allí había visto, a lo mejor, menos gente que esperaba. Pero a lo mejor vamos a decir 15, 20, no me acuerdo muy bien.
Te lo pregunto porque ¿cómo vuelve uno después de hacer estas acciones? ¿Cómo vuelve a casa y entra en su casa y dice, joder, a veces no valoramos el tener un techo y 4 paredes donde dormir, o como decía Jesús, la gente con la que poder disfrutar un confinamiento, que sí, se pasa mal, pero no es lo mismo. ¿Cómo se queda uno? ¿Qué siente uno? ¿Qué piensa uno cuando vuelve a su hogar y dice, si es que tengo algo que otros no tienen?
Pues siempre, claro, siempre. Mire, yo pienso más, el recuento es una cosa. Y claro, otras cosas te llaman la atención, dónde están los grupos, que no ves tu gente. Porque yo no vi a nadie, salvo una persona, que es una persona de mi ruta, y pues algunos, pero poca gente. Así que es que, ¿quiénes son? Para mí es más impactante haciendo la ruta normal que hacemos todo el año, que yo salgo los lunes a las 9 de la noche hasta medianoche más o menos. Y claro, has trabajado todo el día. A veces sales con pereza, porque es como, oh, y ahora, pero siempre vuelves a casa. Primero, yo siempre recibo más de ellos de lo que ellos reciben de mí. Porque es gente, son individuales, muchos súper interesantes, tienes conversaciones increíbles con ellos. Y claro, especialmente en febrero, por ejemplo, claro, yo sé que yo vuelvo a mi casa, puedo ducharme, tengo calefacción, tengo una cama, y ellos siguen y pasan toda la noche ahí fuera. Y eso sí, te hace pensar en estar más agradecido de todo lo que tenemos, que no apreciamos muchísimo. Con el confinamiento a lo mejor hemos cambiado un poco en eso, pero es que somos privilegiados todos que tenemos un techo.
Pues Lori Gerson, hay que hacerte doble reconocimiento, yo creo, porque habrá notado los oyentes, la audiencia, que pese a tu excelente manejo del español, obviamente hay un acento que te invito a que nunca lo quites, porque siempre dice de dónde es uno. Eres americana, estás de voluntaria en Madrid, después de trabajar todo el día, como acabas de decir, a las 9 de la noche sales, no ocultas la pereza que puede dar, pero tampoco ocultas la satisfacción que da el luego echar otras 4, 5, 3 horas de voluntariado y volver sabiendo que puedes ayudar a estas personas. Así que gracias por adelantado a ti, gracias Jesús Sandín por vuestro tiempo, gracias también a la Acción de Solidarios para el Desarrollo, porque ya veis, esta es una única o sencilla acción de las muchas que hace Solidarios para el Desarrollo durante todo el año, trabajando por las personas sin hogar, en situación de calle. Y recordemos, es un mapa ilustrado interactivo que nos puede ayudar a entender el fenómeno del sinhogarismo en cuestiones de movilidad, Pero nos quedamos con el mensaje primero de Jesús Andín. Hay que entender también las causas. ¿Qué lleva a esa situación de sinhogarismo? La vulnerabilidad de las personas. El día que se trabaje por dotar de herramientas a esas personas vulnerables para que no se vean en la calle, habremos dado un gran paso, pero mientras nos quedamos con los pasos que está dando Solidarios para el Desarrollo. Gracias, Jesús Clemente, por trasladarnos esa situación del sinhogarismo también aquí en Madrid. Nosotros continuamos hasta la una de la tarde en este Buenos Días, Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y ese es el número al que Ana ha escrito para pedirnos una canción. En este caso, quiere dedicársela a su novio, que se llama Luis, y al que, por cierto, dice: te quiero mucho, Luis, aunque este año no nos hayamos podido casar. Tenían fecha de matrimonio para casarse y no, se han quedado ahí de novios, no de matrimonio. Bueno, por cierto, que este tema me da a mí para preguntar a los oyentes si conocen a alguien que, oye, se iban a casar y lo han tenido que dejar. Le contamos aquí también su historia, si quieren.
628-091-117.
Que le gusta mucho Juanes y que esta es una de sus canciones preferidas. Bueno, pues a mí también me gusta mucho, ¿eh?, la camisa negra de Juanes. Bueno, pues si queréis hacer como Ana, nos escribís, nos mandáis notitas de voz, que nos gusta escuchar las vuestras, 628-091-117. Y por cierto, hoy, si alguien quiere acercarse a las 9 de la noche al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, a Segovia, pues la edición de Jazz Palacio Real va a estar Ara Malikian.
Con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Girando siempre en un lugar.
Este es un tema, lógicamente, en el que Ara Malikian pone su violín.
Cambiar el aire depende de ti.
En esta primera edición de Jazz Palacio Real, lo que se pretende es, en un ciclo de música, apostar por la cultura y por el jazz y las músicas afines. Se va a celebrar durante todo el verano, también ahora en agosto y en septiembre, en varios espacios al aire libre de los reales sitios.
La cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón.
Y con mucha esperanza seguimos aquí en este Buenos Días Madrid. Os contamos que a partir de las 12, dentro de nada, en cuanto escuchemos las noticias que nos trae Neuster en el boletín informativo, vamos a hablar, entre otras cosas, de las itis. Sí, la cistitis, la otitis, en fin, pues esas cosas que son también propias del verano, la conjuntivitis, y nos las va a contar Jesús Sánchez Martos en su sección de Curarnos en Salud.